Bueno, pues hoy vamos a hablar de un estudio en el que participa la UCO, la Universidad de Córdoba, que ha alertado de que la inteligencia artificial reproduce los sesgos de desigualdad que hay en la sociedad. Al otro lado del teléfono tengo a la persona que ha estudiado esto y que te acabo de contar, que es el investigador de la UCO, Javier Sánchez Monedero. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, así a grandes rasgos y luego ya nos vamos a meter en temas más concretos, pero me ha llamado mucho la atención, ¿no? ¿Cómo puede la inteligencia artificial intensificar este sesgo social?
Bueno, a grandes rasgos la idea sería de que, pues, por un lado, la inteligencia artificial se nutre de datos que se extraen de la sociedad y en mayor o menor medida, pues, representan las relaciones entre grupos sociales de la sociedad. Y en segundo, bueno, pues la inteligencia artificial la diseña una serie de personas con una serie de perfiles y posición social, y además los objetivos también que se investigan con la inteligencia artificial, o las aplicaciones que se elige desplegar, pues también responden a las líneas, digamos, de poder de decisión de la sociedad. Entonces, tampoco sería tan raro que sucediese esta discriminación en algunos casos.
Cuando hablamos de inteligencia artificial, me se viene a la cabeza el algoritmo, ¿no? El algoritmo controla a día de hoy, pues, gran parte de nuestro comportamiento como clientes, por ejemplo, ¿no? Pues, con los anuncios que tenemos en redes sociales, pero también influye incluso en nuestra tendencia política, en nuestro voto. A mí lo que me ha llamado la atención cuando he leído esta parte del estudio es que incluso interviene en trámites muy serios como, pues, la solicitud del bono social eléctrico o incluso la solicitud del ingreso mínimo vital, ¿no? Ahí ya me parece, ¿no?, que entra en temas, pues, son trámites oficiales, institucionales y muy, muy importantes, ¿no? Ahí me gustaría que explicara un poquito en qué consiste esto y cómo es posible que esto suceda.
Bueno, desde hace un tiempo para acá, quizá una década, ha empezado a hacerse la idea de que se puede automatizar parte de la gestión del estado de bienestar de forma automática. Pues la argumentación sería la de siempre, ¿no?, de ganar en eficiencia, ¿no?, en procesos que están atascados o que hay que procesar muchas solicitudes. Lo que pasa es que conforme se han desplegado estos sistemas, pues han empezado a salir a luz muchos problemas, ¿no? En el caso de España, pues tenemos el simulador del ingreso mínimo vital, o el BOSCO, que es el programa este que te concede o no el bono social energético, que en sí no son problemas de inteligencia artificial avanzada, pero son algoritmos más o menos complejos, pero que tienen un impacto grande, ¿no? Luego en Andalucía también, por ejemplo, por traer el caso más cercano, dentro del servicio de empleo hay un proyecto de recomendación de trabajo basados en análisis de datos y en perfil de las personas desempleadas, que también se está desplegando, se está construyendo. Salió en el BOE la licitación hace unos meses.
Me estoy leyendo aquí justo, ¿no?, que en el tema de, por ejemplo, el simulador de ingreso mínimo vital, ¿no?, permite si una persona puede ser beneficiaria del mismo, pero se inicia preguntando sobre el estatus migratorio de la persona y el tiempo de residencia en España. Y si no lleva mucho tiempo viviendo aquí, el simulador estima que no tiene derecho, aun cuando la ley establece excepciones ¿no?, al año de residencia. O sea, ¿puede haber fallo?
Sí, de hecho el estudio de Cibio sobre Bosco o este del ingreso mínimo vital, lo que resulta es que el programa informático no está alineado con la legislación. Entonces, claro, esto es un problema porque el código, digamos, el algoritmo se convierte en ley antes que el BOE, ¿no? Porque el BOE puede poner una serie de excepciones, en este caso del ingreso mínimo vital, como ir a cuidar a un familiar enfermo en otro país, ¿no? Pero la aplicación informática que te asesora sobre la ayuda no reconoce esa excepción. Entonces, hay una frase que se dice ahora mucho en inglés, que es code is law, o el código es la ley, ¿no? Porque sí, se pone por delante de ella.
No sé si sería mejor que estuviera detrás un ser humano, ¿no?, en este tipo de trámites. No sé si la inteligencia artificial nos está ayudando en este caso, o si nos puede ayudar en temas como estos, ¿no?
Claro, depende del tipo de problema, puede ser positiva o no, pero yo creo que quizás para saberlo, pues tendría que funcionar mucho mejor la ley de transparencia en la administración, de manera que igual que uno puede leer el BOE y discutirlo, ¿no?, incluso denunciarlo para que se corrija, ¿no? Uno podría hacer lo mismo con estos sistemas que están automatizando los derechos, ¿no? Y pensemos también en el caso del bono social energético en el contexto que tenemos, ¿no? Que esto es una batalla que tiene la Fundación Cibio desde hace 4 años antes de que tuviéramos esta crisis energética, ¿no? Pero desde entonces era relevante, ahora es muchísimo más relevante.
Dices que el algoritmo es un reflejo de la sociedad, ¿no? Esto me llama la atención. ¿Por quién está controlado el algoritmo? O sea, ¿cómo funciona y estamos realmente tan sugestionados?
Bueno, más que algoritmo hablaríamos de algoritmos, que cada uno hace una cosita especializada. Entonces, sí, esto, por ejemplo, se refleja mucho en los buscadores y las sugerencias y resultados que nos proporcionan, ¿no? A veces están súper personalizados y nos metemos en esto que le llaman las burbujas digitales, donde solo nos sugieren pues vídeos, ¿no?, que nos gustan. Es más difícil que nos salgan de nuestras preferencias, pero luego sí que reflejan tendencias sociales. Entonces, esto es una línea que se ha ido trabajando, incluso corrigiendo, cuando esta sugerencia lo que hacía era reforzar prejuicios, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, aquí porque no escribimos en inglés, ¿no? Pues Google, cuando en base a que la gente preguntase cuestiones sobre el estereotipo del cuerpo de las mujeres afroamericanas, pues las búsquedas que sugería era por qué tienen una parte del cuerpo más gorda que la otra, ¿no? Por ejemplo, entonces, claro, el algoritmo reproduce que hay gente preguntando sobre estereotipos, ¿no? Entonces, sí que han corregido desde Google que cuando se trate de una serie de estereotipos, sobre todo que son peyorativos para la persona, ¿no?, de un grupo, pues no muestre esas sugerencias, a pesar de que las haya hecho alguna gente preguntando, ¿no? Entonces, para no contribuir precisamente a incrementar los prejuicios.
¿Y cómo se puede combatir esto? No sé si hay cosas buenas que la inteligencia artificial nos pueda dar a la larga o que se puedan cambiar para que nos den cosas buenas, para que también influyan en esta diversidad de pensamiento, ¿no?, que hacia donde tenemos que ir.
Claro, pues hay mucho trabajo en este asunto con el tema de incorporar diversidad en la búsqueda de las selecciones. Vamos, y yo creo que en general, yo creo que podemos estar de acuerdo que es sano conocer opiniones y claro, perfiles de gente diferente a nosotros, ¿no? Y sí que se trabaja en ello. Por ejemplo, otra cosa que se ha corregido en la visualización de imágenes es que al buscar, por ejemplo, por jefe tecnológico de una empresa, que antes solo salían hombres, pues ahora salen una variedad de rostros de distintos orígenes del mundo, de distintos géneros, y esto, pues claro, también imaginemos una persona, una niña, ¿no?, que está buscando sobre tecnologías y solo ve caras de hombres, pues quizás va a pensar que no es para ella la tecnología, ¿no?
Claro.
Entonces, pues estas cosas que se van corrigiendo a nivel de los buscadores, pues tienen un impacto sin duda positivo, porque al final nos construimos en base a lo que vemos, ¿no? Entonces, sí que, aunque, por ejemplo, las mujeres sean minoría en el ámbito tecnológico, si el buscador da oportunidad de que se muestren por igual perfiles diversos, pues digamos que puede estar compensando una desigualdad, ¿no?, que hay ahí.
Claro. Pues, Javier, muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por tu trabajo.
Gracias y gracias también a toda la gente, las personas que están trabajando en esto con distintas ideas para no hacer solo que funcione la inteligencia artificial, sino que funcione para todo el mundo.